Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Vamos. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con Deseo Consumido. Hoy un martes 25 de abril. Ya estamos casi en mayo. Son las 9:04 de la mañana. Una mañana no tan fría, pero con lluvia, con un clima que se va poniendo así más otoñal. Y
con un clima, Evangelina, que te duelen los huesos, ¿no? Si estás así un poquito maltrecho, esos días de humedad, donde, bueno, algunos tienen la garganta tomada, otros tienen los huesos doloridos. Así vino abril. Hay mucha gente que está ahí padeciendo.
Vos estás entre los primeros, Sole.
Y los segundos también, ojo,
Los segundos también.
Claro.
Ah, te agarraron
tengo
los años.
Todo.
¿Llenaste el álbum?
Llené el álbum y tempranito, ¿viste? Desde temprano, uno donde dice, ay, sí, hay mucha humedad. Decir eso es un dato clave para...
Claro,
para entrar en
nunca. Pero canas no tenés, así que eso por ahí equilibras un poco, ¿viste?
Exacto.
Todo no se puede. La juventud corre por las venas y bueno, también empieza a marcar el calendario.
¿Se fue rápido abril o no?
Se fue rapidísimo y estamos entrando en una etapa del año que se acelera cada vez más con un dólar que no para, con cambios y runrunes en el gobierno. Parece que faltan solo 3 meses para las PASO y parece que faltará una eternidad, que en este poco tiempo todo pudiera pasar. Vivimos así. Ya desde la pandemia nos acostumbramos a vivir con la incertidumbre y que, bueno, es nuestra... las certidumbres no son nuestra característica, por lo menos, ¿no?
No.
Así
pero
que,
bueno, hay algo certero acá los martes a las 9 de la mañana.
Arrancamos
firme, Evangelina.
Arrancamos.
Acá estamos.
Te cuento algo, Sole.
¿Qué?
Volvieron con todo los hackeos y las estafas. De los que te hackean el celular. Así que, para estar atentos. Y esto, digo, a tono personal no me pasó, por suerte, toco madera, pero, bueno, escuché de varias personas que en los últimos días les llegó un mensaje, un WhatsApp, diciéndoles, bueno, somos de tal empresa de cable y te concedimos tu descuento para que pagues menos en la factura, accede a este link y entérate cuánto vas a pagar menos. Entonces uno que está en esta carrera contra la inflación y tratando de ver de dónde recortás y si te pasás de empresa o no, entras en el link y con qué te encontrás en realidad, con que te terminan hackeando la cuenta. También otra muy frecuente es un mensaje que te dice somos del gobierno de la ciudad, te podés vacunar, te vamos a mandar un código, tenés que mandarnos ese código, algo que habitualmente así funciona, por lo menos cuando uno hace el traspaso de línea o,
claro,
o en otros servicios, te mandan un código por mensaje de texto,
sí,
y ¿Lo ves? Entonces uno no sospecha. Bueno, no, ese código les habilita para entrar en tu celular y te hackean no solo la cuenta de WhatsApp, sino que desde ahí pueden entrar a toda la información que uno tiene en su celular. Así que bueno, estar atento, dudar.
Muy bien.
Y después, chequear antes de meterte en un link que a veces parece inofensivo, que no va a pasar nada, pero bueno.
Sí, o que uno por ahí solo se mete y chusmea un poco creyendo, quizá dudando, pero bueno, mejor ni siquiera dar doble clic a ese enlace.
Exacto, exacto.
Muy bien.
Bueno, muy bien, Sole.
Sí, ¿qué decime? ¿De qué vamos a hablar hoy?
¿Cómo te llevas?
¿Qué pasa? Sí.
Mira, yo te voy a contar algo. ¿A vos? ¿Vos te gusta el fútbol? ¿Jugás?
Me encanta. No juego al fútbol, miramos mucho fútbol en mi casa, sí. Mis hijos juegan al vóley, te cuento, sí. Así la trastienda familiar, pero se mira mucho deporte y fútbol se mira fútbol.
Bueno, a ver, por ejemplo, en el vóley, ¿qué pasaría? Porque digo, vamos a ponerlo, porque en definitiva el fútbol es un deporte, ¿no? ¿Qué pasaría si a tu hijo... Los dos juegan, ¿no? Al vóley. A tu hijo le dijeran que puede jugar, pero no puede competir. Porque el vóley, ponele que digamos que es un deporte de mujeres. ¿Qué pasaría si la liga profesional dijera, bueno, no, vos podés jugar, pero no podés participar de la liga o competir, digamos, en un alto nivel, porque... sos varón y el vóley es solo de mujeres, digamos. Estamos poniendo un caso hipotético. Nos sonaría mucho más raro, nos sonaría muy extraño, o en general pronto habría cuestionamiento. Bueno, sí. Esto justamente es lo que ocurrió con Ámbar. El deporte no es el vóley, sino es el fútbol. Y ella tiene 11 años. Es de Río Negro y ama el fútbol, juega al fútbol, lo que más le gusta en la vida es la pelota, se apasiona desde que tenía 2 años, pero ¿qué pasa? A la hora de ponerse en la cancha, de jugar, la AFA no permite la participación, o sea, la habilita. La permite, pero no la habilita. O sea, es una manera de decir que sí, pero no.
Claro, convengamos que deportes como el fútbol, hago una aclaración, y el rugby también, que quizá aún hoy todavía no convocan tantas chicas, sí, muchas más que antes, pero no
bueno,
tantas
pero es
chicas.
Es un proceso.
Es un proceso y se juega mixto, ¿no?
Claro.
Tanto el rugby como el fútbol se juega mixto. Y en las categorías infantiles, los casos de 9 años, 10 años, 11 años, no sé si es hasta los 12, se sigue jugando mixto, porque habilita también en esa edad el desarrollo de los chicos. Vos te encontrás todavía en ese momento con chicos que están súper desarrollados, varones estoy hablando, y con otros varones que no, que son unos piojos andando, y por ahí con chicas que sí tienen ya a esa edad un desarrollo quizá más acelerado, propio de la biología, por ahí digo, de varones y mujeres. Entonces, hasta los 10, 11, 12 años, muchas veces, que el ojo estaba puesto sobre la diferencia física que uno puede tener en cuenta en adultos, ¿no? Y en una liga profesional de adultos, en la infancia y los primeros años de la adolescencia todavía se sostiene. Por eso... el deporte es mixto. Pero claro. Bueno, vamos a hablar, como adelantabas, Evangelina, con Lorena Fontao. Ella es mamá de una nena que tiene, no sé si 10, 11, 12 años. Nos va a contar. Y que por el momento entrena, pero no puede jugar, no puede competir. Los partidos se quedan, no sé si en el banco o detrás de la red, de la valla. Lorena, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Contanos, Lorena, ¿de dónde son ustedes y hace cuánto que Ámbar juega al fútbol?
Bueno, nosotros somos de Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, y bueno, Ámbar empezó a jugar a los 6 años. Igual es como, yo siempre digo como que ya de chiquita relataba goles de Messi. Pero bueno, uno cuando los nenes, las nenas son chiquitas, las manda a baile, y un día dijo, yo quiero jugar al fútbol. Claro. Así que bueno, estuvimos averiguando dónde podía ir, que están, bueno, en varios clubes están las escuelitas, que es mixto. Acá en Viedma se da que es hasta los 7, perdón, perdón, hasta los 9. Y bueno, cuando cumplió los 9, que realmente ella es su pasión jugar al fútbol, nos pasó que nos dijeron que ella no podía jugar en los torneos de la liga, si podía ir a entrenar todo lo que quisiera, pero no podía jugar porque la Liga Rionegrina de Fútbol dice que los reglamentos de AFA no permiten, no está contemplado el fútbol mixto. Nosotros hicimos... sí.
Te escuchamos,
Ah, ok. Nosotros hicimos en ese momento bastante ruido de nuevo. Fuimos a hablar con la liga, con el club. No sé cómo surgió. Y dijeron, bueno, vamos a permitir que juegue a 11. Cuando sucedió eso, fueron otras nenas al club y empezaron a jugar... realmente un mixto, ¿no? Que te haya sola con otros nenes, eran 3-4 nenas jugando. Los años pasan, dijeron, van a jugar hasta los años, perdón, hasta los 11, los años pasan. Hoy tiene 11 años, hoy empezó el torneo hace 3-4 fechas y va junto con sus otras compañeras a mirar desde afuera de la cancha a sus compañeros.
O sea, ya mixto no puede jugar más.
No, la razón, lo que dicen es que, bueno, ya hemos tenido intercambios con el presidente de la Liga Rionegrina de Fútbol, es que es la misma razón. Los estatutos, los reglamentos no permiten el fútbol mixto. Yo lo que digo que los reglamentos, no solamente en esta que es una asociación, en todas las asociaciones y en todos los organismos, se ayornan a los tiempos y se cambian. O sea que la excusa de que el reglamento no, no.
Claro.
Sí.
No está escrito en piedra, digamos. No es algo que no es inamovible.
Claro, exactamente. Pero me parece que hay muchos reglamentos que se han cambiado a lo largo de la vida que, o sea, se ayornan a los tiempos.
Sí.
Sin ir más lejos, las clases de educación física en los colegios secundarios hasta este año, y hablo de los colegios de gestión estatal, eran chicos por un lado, chicas por otro, y hace 2 semanas llegó a todos los colegios el nuevo reglamento donde las clases de educación física pasan a ser mixtas. Y bueno, como vos decís, se ayornan a los tiempos.
Son mixtas.
Bueno, pero en la Ciudad de Buenos Aires no lo eran, claro. Y es un reglamento que acaba de cambiar, que acaba de llegar las circulares a todos los colegios, y quienes seguían todavía no teniendo clases de educación física separadas, bueno, pues ya no más, ahora son mixtas. Lo que me refiero es un poco el movimiento y la dinámica que tienen que tener las reglas en base al avance, ¿no?
Claro.
Como sociedad.
Sí, ¿Y qué,
la vida es mixta.
Claro. ¿Qué opciones, Lorena, le ofrecen, digamos, en los dos escenarios, ¿no? Si cambiara el reglamento, sabemos, ella podría seguir jugando. Si no cambiara el reglamento, ¿cómo seguiría su vida deportiva? O sea, ¿tendría que emigrar a un club de fútbol femenino?
Lo que pasa es que nosotros estamos en una ciudad que es chica, que hoy no tiene desarrollado, o sea, no tiene la Liga Rionegrina. 2 años atrás, o sea, cuando Ámbar tenía 9, podría haber impulsado y promovido y desarrollado el fútbol infantil femenino y hoy tener, por ejemplo, una sub-12, claro, una sub-14, una sub-16, para que ellas puedan seguir desarrollándose en el deporte y después puedan jugar como juegan los adultos, ¿sí? De primera, como hay acá, hay un equipo de primera de fútbol femenino, pero no tienen espacios anteriores, entonces... A la deportista se le dificulta desarrollar.
No hay otras chicas de la edad de Ámbar que estén haciendo este recorrido.
Hay chicas, sí, hay chicas que están haciendo, que jugaban con Ámbar, y después hay un montón de barriales, hay un montón de, de ligas, pero no son ligas de AFA.
¿Sí? Claro, claro.
Hay torneos barriales. Ahora la municipalidad, nosotros vivimos en Viedma, enfrente del río está la ciudad de Patagones, la municipalidad de Carmen de Patagones ahora impulsó un torneo municipal de femenino e infantil, con estas categorías que yo te digo, o sea que nenas que les guste jugar al fútbol hay un montón y hay en todos lados. Pero bueno, me parece que lo que nos dice acá el presidente de la liga es que ella se vaya a que si quiere jugar, ella puede jugar, pero
en entre mujeres
de la liga no.
Claro,
pero en un torneo de liga no, porque no está desarrollado y porque no lo promovieron.
Lorena, ¿cómo es? Sí, en otras partes del mundo, en Italia, en España, o en Europa, en otros países, ¿no? Básicamente, el fútbol mixto sigue después de esta edad en la que se estableció como límite.
Exactamente, decirte particularmente en cada país cómo es, hasta qué edad, no sabría decirte, hasta los 12, los 13, en algún país sí. Lo que sí, en Europa los países europeos tienen muy desarrollado el tema del fútbol femenino. Entonces, acá hay una chica que juega profesionalmente en España, y bueno, a ella le pasó esa dificultad de no poder, ahora tiene 20 y pico de años, ¿no? De no poder jugar acá, y se tuvo que ir a otros lados para poder sumar experiencia a su deporte y profesionalizarse. Y ella, tuvimos un encuentro con ella y contamos.
Sí.
Nos contó que en España está muy desarrollado. Hay muchos torneos para las nenas, o sea, tanto para los nenes como para las nenas. Acá lo que sucede es que, lo que yo digo es que la Liga Rionegrina no promueve el fútbol femenino infantil. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? La verdad que no lo sé. Tuvieron 2 años para desarrollarlo y no lo hicieron. Y no es que no hay nenas que les guste jugar al fútbol. Nenas hay.
Claro.
Que tienen que ponerse a trabajar son los adultos.
Claro, entiendo.
El deporte hay que promoverlo, no restringirlo, prohibirlo. ¿Sí? Siempre hay que alentarlo.
Claro. O sea que igual también el camino del fútbol mixto en el alto nivel todavía es un camino que no está tan desarrollado y que, digamos, en los próximos años podría, es una disciplina que como tal podría crecer.
Mira, yo he leído papers que tiene la FIFA donde promueve el fútbol infantil mixto, incluso hasta los 16, 17 años. Obviamente después hay una cuestión física que le sucede tanto en el fútbol como en otros deportes, de que el adulto hombre y el adulto mujer tienen distintas fuerzas, ¿no? Tienen distinta desarrollo, una cuestión hormonal. Nosotros estamos hablando del adulto, nosotros estamos hablando de los nenes, estamos hablando de los nenes y las nenas, y cuando hablan del... a veces... me han puesto el tema de los tamaños de los nenes y de las nenas. Entonces yo lo que digo es, si un nene no cumple con los estándares que tiene que cumplir físicos para esa categoría, no podía jugar, pero sí puede jugar porque es nene, pero ella que es nena no. Entonces ahí es donde yo lo encuentro entonces eso es discriminación de género.
Claro.
Sí, y con el riesgo esto que decías, Lorena, quizás que pasen los años y ella, bueno, por no encontrar dónde jugar, por no tener un espacio donde promover el deporte y su competencia, termine abandonando cuando en todo ese lapso que hasta llegar a la liga femenina, ¿no? De primera de adultos, bueno, ¿qué pasa en el medio? El desarrollo tiene que continuar.
Claro, o sea, en la etapa infantil los nenes pueden cambiar de deporte, o sea, tranquilamente, o sea, les pasa mucho de cambiar de deporte, Pero es una pena que una, como Ámbar, le puede suceder que también, pero ella, bueno, ella ve una pelota y la quiere patear, o sea, no, ya no tiene, lo tiene en su cabeza.
Claro.
Pero podría ser que otras nenas o nenes cambien de deporte, pero es una pena que no tengan el desarrollo, o sea, que no puedan desarrollarse si realmente les gusta ese deporte. No, claro. no lo puedo creer. O sea, uno claro. Se pone a pensar.
¿Qué dice Lorena Ámbar a todo esto? Cuando los vea a ustedes, bueno, seguir llevando adelante este reclamo. Bueno, ¿qué dice ella?
Ya, nosotros en un principio, junto con su papá, con Sebastián, volvimos a los 11 años que a empezar con los medios, a empezar a hacer ruido y empezar a molestar a la gente que no le gusta que los molestamos. Le dijimos que ella, su nombre iba a sonar, que por ahí íbamos a hacer entrevistas en la radio. Ella fue a radios también, le cuesta un poco hablar porque por ahí le da un poco de vergüenza, pero habla. Y como sabe que nosotros estamos haciendo eso, pero lo hace desde tranquila, la verdad, no la angustia. Eso fue lo principal que nosotros tuvimos en cuenta para seguir esto.
Claro.
Porque conozco, o sea, yo me he contactado con otras ligas del interior, con otras mamás y papás, por ejemplo, una nena de Santa Fe, donde son pueblos chicos, entonces la verdad que el desarrollo del fútbol infantil femenino, no hay tantas nenas, les cuesta a los clubes. Entonces se quedan sin poder jugar porque no las dejan jugar mixto, y a ella la tenía el tema de la exposición pública, la angustió mucho y la mamá dejó de hacerlo.
Claro.
Entonces realmente fue una pena porque ella, su interés era jugar al fútbol y no lo pudo seguir haciendo. Claro. Porque no la pasaba mal con su exposición pública.
Claro. ¿Y cómo la apoya el equipo? ¿Qué dicen sus compañeros, no?
Mira, sus compañeros obviamente siempre la apoyaron, siempre, y hablo de Ámbar y de las nenas que juegan con ella, que son tres. Mira, el año pasado en una semifinal estuvieron tres nenas en la cancha, o sea, y hasta el final, y fue un juego hermoso, si bien perdieron 1-0, hicieron un
partidazo.
Partido lindo con tres sí. nenas en la cancha. Entonces, el fútbol mixto infantil se puede. Estamos hablando sí. de 11 años. Podríamos decir que lo puedan hacer a los 13, hasta los 12, hasta los 13, a los 14. Incluso si se empezaría a promover y a desarrollar un sub-13, vamos a suponer, un sub-14, donde puedan incluir varias categorías, pero hay que promoverlo. Porque,
claro.
O sea, yo soy mamá, ustedes son periodistas, o sea, el que lo tiene que promover no somos nosotras, sino quienes están en una liga, la AFA, realmente esto no es solamente está pasando acá. Me he contactado con muchas ligas del interior y a muchas les sucede eso, a muchas, claro. muchas, sobre todo en lugares donde son chicos, en lugares sí. donde hay pocos habitantes.
Claro.
Un ejemplo sí, sí. Que yo me creo que no sé si los había comentado antes, en un La Liga del Sur, que es la Liga de Bahía Blanca, en su momento, ahora la chica tiene 17, pero ella se llama Delfina, en su momento ella jugaba muy bien, se quedó sin poder jugar, en la Liga del Sur permiten hasta las 11 años mixto, ella solicitó con el apoyo de la Liga del Sur una nota a la AFA, para que la dejaran jugar, porque ella tenía, seguía teniendo su interés, una jugando, siempre la convocaban y se lo permitieron hacer hasta que después desarrollaron el fútbol infantil, femenino. Entonces ella empezó, se fue a, no jugó más mixto, creo que fue hasta los 13, 14, no jugó mixto y se fue. Ella ahora juega en River.
Entonces, claro.
Es una pena que no se haga eso, porque hay nenas en el interior que les guste jugar al fútbol. Hay
completamente. No, y además también, Lorena pensaba, Sole, también esto de que el género, ¿no? Empieza a ser como este ruido y esta frontera en el deporte, teniendo también en cuenta que empieza a ser un desafío, una interpelación a las ligas profesionales, cuando justamente hay muchos casos de chicos y chicas que hacen un cambio, hacen una transición de género, y esto también interpela al deporte, porque de repente tenés chicas que hicieron una transición y están quieren jugar a ese deporte, y entonces a veces no las admiten, o sí los admiten, y hay también toda una cuestión de género atravesado, de deporte atravesado por el género, que, bueno, desafía las reglas y es característico de una sociedad, digamos, que se está reconfigurando.
Sí, desafía las reglas, pero bueno, es para pensarlo. O
sea, claro, tal cual.
Hay que analizarlo, pensarlo, y es lo que se vive hoy. Entonces,
para promoverlo, ¿no? Como decís, sobre todo con algo con el deporte, que se promueve constantemente, entonces suena muy contradictorio promover y querer que todos los chicos y las chicas hagan deporte y limitarlo a una edad como en el caso de Ámbar.
Claro, claro.
Exactamente. Bueno, Lorena, esperemos que haya... ¿Están esperando alguna respuesta ahora, de aquí a poco?
Mira, nosotros, junto con otras mamás y papás que nos acompañaron, que son de compañeros de Ámbar y de las nenas que juegan juntos... hicimos presentaciones en organismos provinciales. Uno de los organismos que hicimos la presentación fue en deporte, en la parte de deporte de género acá de la provincia, que nos dijo que había hecho la presentación en Nación a género y deporte del departamento del ministerio, y hicieron una nota a la AFA. Yo no, la nota no la vi, la estoy esperando. Me dijeron que me la iban a dar junto con la respuesta, a ver qué era lo que sucedía, qué proponían, porque es sucede esto, a ver qué la propuesta es.
Claro.
Esperamos una propuesta que se ayorne a lo que está sucediendo y a los tiempos. Ámbar no es la única nena que le gusta jugar al fútbol, hay un montón de nenas que le gusta jugar al fútbol, y en todos lugares del país. Entonces, bueno, hay que analizarla.
Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, un abrazo
gracias
grande.
A ustedes por este espacio.
Por favor, un abrazo.
Un abrazo para Ámbar, que no baje los brazos.
Abrazo.
Chau, chau. Hablábamos con Lorena Fontao, Evangelina, y bueno, a ver cómo, tratando de promover el deporte a partir del caso de su hija, para que pueda jugar al fútbol. Bueno, como vos decías, está atravesado, ¿no?, también el deporte por los cambios y las cuestiones de género, y la promoción, sobre todo, es algo clave, que acá es lo que reclama un poco Lorena Fontajo, con quien hablábamos, de Viedma, ¿no? Ellos son de Río Negro, y bueno, se complica en todas las provincias del país esta misma situación. Bueno, 9:31 minutos, ¿seguimos entonces con Deseo Consumido? Dale.
Digámoslo y que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea hacerlo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Es un decir. No es literal, pero quisiera hacerlo en realidad. Los celos ya son para mí algo difícil de llevar. Mentía cuando te decía que quédate tranquila, corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. Que a mí no me podía pasar. Oh, no, no me podía pasar.
te decía, quédate tranquila corazón, nos separaremos en términos buenos, vuelvo con mi vida, soy buen perdedor.
Ya.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Cultura, son las 9.35 de este martes 25 de abril, ya estamos, ya pasamos el primer cuarto, ya estamos casi en el quinto mes del año, se vienen acelerando, decíamos, los tiempos políticos, los tiempos económicos y bueno, así estamos. El dólar imparable, no salgas, no sé si que sube más, la lechuga o el dólar, es como la competencia cabeza a cabeza. Pero bueno, nosotros somos lo único estable en esta mañana, así que quédate con nosotros.
Estables, estables están los sueldos también, Evangelina, no se aceleran, ¿viste? Como la lechuga o el dólar, ese es el problema.
Eso del otro día en la verdulería, claro, ¿viste? Que ahora en la verdulería no es que uno va y dice, bueno, dame 2 kilos de tomate, dame 2 kilos de palta. No, bueno, la palta no, hace rato, por 2 kilos nunca. Pero bueno, es, ¿y cuánto? Bueno, no. No, mejor dame una cabecita de ajo y me voy a casa. Pero, y entonces, ¿y qué hay barato? Le pregunta una señora, dice, y el otro señor le contesta, no, baratos estamos nosotros, lo único que está barato acá somos nosotros, claro, todo el resto estaba. Y me impresionó el sábado en la verdulería, prácticamente todo por encima de llegar arañando los 1000, ¿no? Todo claro. Estaba cerca de 1000. Y con este, por ahí las verdulerías es donde más rápido se traslada los precios, porque bueno, no es que tienen que volver a etiquetar con un par de cartelitos, a veces muchos negocios directamente están trabajando sin cartelitos, sin precios a la vista, porque bueno. Los cambios son constantes. Muy bien, ¿cómo seguimos, Sole?
Seguimos, ¿se me escucha bien? Estoy con una voz.
¿Se escucha bien? Corta. ¿Estás?
Sí, un sí. Poco afectada, pero bueno, en realidad queríamos contarles, vamos a hablar, Evangelina, de, a ver, un proyecto de control de plagas, ¿no? De los insectos. Pero con algo, un diseño muy particular, ¿no? Están diseñando, y tenemos a alguien, un experto acá que nos va a contar, una especie de casitas para insectos que están, creo que en los árboles, para controlar las plagas de una manera diferente. Pero el que nos va a hablar de esto, Evan, ya te digo, estamos en comunicación con Gastón, a ver si lo dio bien, Krawczuk, es así, que es coordinador de agroecología ISCAMEN, y él diseñó el proyecto del control biológico que está funcionando en las plazas. Hola, Gastón, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Buen día. Un placer.
Muy buenos días. Ayúdame a explicarlo, a ver bien de qué se trata y cómo ocurrió esta idea y se llevó a cabo este proyecto.
Bueno, este es un proyecto que viene hace muchos años, la idea de hacer el control biológico en los espacios verdes. Nosotros, desde nuestro programa de agroecología, lo que hacemos, entre tantas cosas, es criar controladores biológicos, que son insectos que controlan plagas. Estos insectos, nosotros se los entregamos a los productores para que puedan controlar las plagas sin usar agroquímicos. Y esa idea estaba siempre dando vuelta porque las plazas están los chicos, van a jugar y bueno, para que sean orgánicas, estaba buenísimo. No salía hasta que, bueno, una vez firmó un convenio el presidente Alejandro Molero con Rodolfo Suárez, que era intendente en su momento de Capital, y se firmó el convenio y de ahí, bueno, se armó este proyecto, lo presentamos y recién hoy estamos logrando nuestro cometido, que era liberar los insectos. Y ahí en las plazas, empezamos con la Plaza España, y las casitas están ubicadas ahí, no están en los árboles, pero están a la vista del público con un código QR que uno lo puede escanear y fijarse qué tipo de insectos son los que hemos liberado. Es un proyecto muy muy lindo.
¿Y claro, cuáles son esos insectos? Perdón, Evangelina.
Perdón, Sole, vamos a aclarar, estamos hablando, esto ocurre en las plazas de Mendoza, ¿es así?
Sí, ahora estamos en Capital, el proyecto va a avanzar hacia los otros departamentos, el piloto fue en Capital, ahora vamos a estar con
en Mendoza, Capital. Perfecto.
En Mendoza.
Perfecto. Sole, adelante.
No, quería saber cuáles eran esos insectos que habían empezado a liberar y para controlar qué plagas.
Bueno, las plagas primero, que son las que están en las plazas, tenemos pulgones, moscas blancas, está el santo Bareluca leutiola, que es el cascarú del olmo, para el que no lo conoce como un nombre científico, es el cascarú del olmo. Tenemos arañuelas, todo lo que tienen las plantas en general, y malo que son las ornamentales. Y los insectos que hemos liberado nosotros y estamos liberando son crisopas, que es un neuróptero, que la larva puede llegar a comer hasta 800 pulgones diarios. Rastrea 25 metros por día comiendo. Sí. Y bueno, se liberan entre 10.000 y 20.000 por hectárea. Una plaza tiene una hectárea, así que hemos liberado esta vuelta, como era la primera vez, liberamos 30.000 huevitos, ¿no?
Claro.
Para que las larvas salgan a caminar. También liberamos coccinélidos, que son las vaquitas de San Antonio, como todo.
Claro, eso te iba a preguntar, porque yo había escuchado que las vaquitas de San Antonio controlaban los pulgones, ¿es así?
Todo, la vaquita.
En los jardines es una manera de controlarlo de forma biológica, claro, uno tiene que saber y poder traer vaquitas de San Antonio, ¿no? Pero
sí, no, la vaquita de San Antonio controla todo tipo de plagas, son generalistas igual que la crisopa que le nombraba recién. Cualquier tipo de plaga la va controlando. No son fitófagas, no afectan al medio ambiente. Sí, todos estos insectos necesitan polen, por eso hemos diseñado las plazas, hemos pedido que pongan flores ornamentales para que tengan polen para poder comer, necesitan del polen y también de los insectos, obviamente. Una vaquita come menos que una crisopa, come entre 200 y 300 pulgones diarios, pero la diferencia de la vaquita que vive un año, la crisopa vive solamente dos meses. Ajá. A nosotros eso mucho no nos importa, el tema del ciclo de vida, ¿por qué? Porque lo que intentamos es hacer la biodiversidad y para eso hemos puesto las casitas.
¿Qué son las casitas?
Sí, son como hoteles, le llaman, si uno lo busca en internet, se llaman hoteles de insectos.
Sí.
Son como casitas que tienen adentro, tienen cañitas, pedacitos de piedra, las piñas de los pinos, todo para que es un refugio para este tipo de insectos. Lo que hacen es escaparse de los pájaros, de sus predadores. Y en invierno, en estas épocas, cuando hace frío, se guardan en esas casitas y diapausan. Diapausa quiere decir que como si hibernaran. Cuando sale el sol, vuelven a salir y aparecen ahí a controlar de vuelta las plagas.
Mira, y la gente que va a la plaza, digo, cuando ustedes, perdón la pregunta si es desde la ignorancia, pero digo, uno dice, me liberaron 30.000 vaquitas de San Antonio, no sé cuántos otros bichos que no puedo reproducir el nombre. Lo siento, la persona que va a la plaza va a sentir una nube de insectos o no te enteras con esa cantidad de insectos en la plaza.
No, lamentablemente no te enterás, porque nosotros liberamos en huevo y mide un milímetro. Y la larva, tanto de la vaquita como la pisopa, también hemos liberado otros insectos, ya te los voy a nombrar, son de, no miden más de 3 milímetros y están en los árboles. Vos imaginate la cantidad de plantas y árboles que hay, no lo alcanzás a ver, a menos que sean adultos, y no llegan tantos adultos. En realidad sí, hay muchas que no llegan adultos, pero ¿qué pasa? Las ven muy poco porque están rastreando generalmente dónde van a volver a poner huevos.
Claro.
Entonces, donde hay núcleos de pulgones, de mosca blanca, de trips, de arañuela, ahí sí la vas a ver a las vaquitas o a las quisopas poniendo huevos nuevamente, ya cuando son adultos, pero no, sí, son tantas, claro. no sé.
Sí, y se logra un equilibrio biológico, digo, al traer demasiados insectos de una especie, ¿no se desequilibra otra cosa? Digo, también desde la ignorancia pregunto, ¿no? Pero
no, porque son densos poblacionales. Nosotros, sí, liberamos en principio, ¿qué quiere decir denso poblacional? Que va a poner huevos, el adulto, en relación a la cantidad de alimento o de plaga que haya para sus hijos. Si no, no ponen huevos. El equilibrio lo va haciendo solo el controlador.
Ajá.
Por eso se llama control biológico, y en la agroecología, bueno, está todo equilibrado.
Y de alguna manera esto, con las casitas y con la información que ustedes pusieron en las plazas, atrajo también un poco la atención, no sé si por ahí de las escuelas o de los chicos, o esto trae como aparejado otro tipo de circuito de información o de aprendizaje.
Sí, esto lo hicimos con un colegio, además, lo hicimos con una escuela. Esto a los chicos les, sí, apasiona, lo liberaron ellos, nosotros nos liberamos, liberaron a los chicos de la escuela.
Okay.
Les apasiona, y es algo que cada vez está. Nosotros hace 15 años que está el programa de agroecología, y hoy está en un auge. Hace como 4 años atrás pudimos capacitar, qué sé yo, tienen que haber sido 70 escuelas, más de 2.000 alumnos de cuarto y quinto año de la secundaria, y ahora están todos los chicos de la primaria también, porque ya están metiéndose en este mundo, el, claro, mundo agroecológico. Y la verdad que no damos abasto con las capacitaciones. Nosotros tenemos que andar de un lado para otro. Tenemos un equipo en agroecología que vamos de escuela a escuela y estamos, bueno, tratando de poner una semillita para que, sí, cuando vayan a la facultad le digan al profe de lo que sea, cuando estoy en ingeniería, no, espere, no me cuente lo de los agroquímicos, que hay una opción también. Cuénteme la otra opción.
Claro, claro,
claro. Claro. Muy bien.
¿Cuál es el de cuántas plazas abarca?
30 plazas en la capital. Vamos por la primera, ya estamos armando la segunda, ya están las casitas, se encarga la municipalidad de todo lo que es infraestructura, lo está haciendo la municipalidad. Nosotros nos encargamos de la capacitación y de los insectos, porque no solamente trabajamos con insectos, sino que es un sistema de trampeo para bajar los niveles de plaga. Hay plazas que están muy alto el nivel de plaga, por ejemplo el cascarudo del olmo, y hemos tenido, sí, que poner trampas para poder atrapar las larvas, porque los insectos no alcanzan a veces. Entonces, aparte por el tamaño y una cuestión de que no hay específicos del cascarudo,
claro,
nosotros bajamos las densidades con trampas. Y también capacitamos al personal al placero y a toda la gente de Espacio Verde. Esto lo hacemos con la jefa, que es Ivana Klimis. Nosotros capacitamos a todo el personal para hacer bioinsumos. Esto también se aplica para reemplazar el agroquímico que se aplica, una cipermetrina, lo que sea, a lo mejor con un macerado de pelotitas de paraíso, de ajo, todo que sea orgánico.
Bien, y de repente en situaciones como, bueno, pasa ahora, ¿no? Donde hay un brote, una epidemia de dengue, digo, no, cuando se mezclan situaciones y se necesita, más allá del descacharreo y de la prevención, también fumigar, como que choca fuerza, ¿se podría encontrar una alternativa también en situaciones especiales como estas?
Sí, en realidad, primero que nada está el control cultural. Nosotros para esto tenemos muchísimas capacitaciones para lograr cualquier tema de equilibrio de plagas o de lograr la agroecología. También enseñamos a controlar plagas urbanas de forma agroecológica, que esto es muy muy moderno, porque está acostumbrado uno a llamar a la desinfección y listo, ¿no?
Claro.
Enseñamos a cómo hacer la trampa del mosquito, porque al mosquito lo atrae el dióxido de carbono, cómo se hace, cómo se tiene que armar en forma casera, con qué sí. se tiene que armar el cebo para atraerlos. Y ajá. aparte, esto ya es público, conocimiento, en nuestro, acá en Escamel, tenemos la cría de Aedes aegyptis para hacer la técnica del insecto estéril. Los mosquitos que tenemos nosotros no tienen el dengue, por supuesto, pero sí estamos empezando a intentar hacer una cría masiva, esterilizarlos, los machos, y liberarlos para que puedan aparearse. Esas son técnicas como la mosca del Mediterráneo. Hay muchas técnicas que se pueden usar, pero en este caso, bueno, nosotros desde nuestra área, eso ya es de otra área de desarrollo, pero desde nuestra área lo que enseñamos es hacer trampas, hacer bioinsumos para poder controlar cuando aparece cualquier tipo de plaga. No es solamente okay. esta. Nos aparece la vichuca, nos aparece sí. cualquiera, los alacranes, hay exceso de cucarachas o lo que sea. A veces nosotros nos dedicamos a la agricultura, pero en esto también claro. capacitamos a la gente y concientizamos.
¿Y hay algún, no insecto, pero digo, bueno, que deprede al mosquito, a la larva del mosquito? Bueno, no insecto, sería el sapo, ¿no? Sería ¿cómo? Uno en el campo conoce, pero no sé cómo, en la escala, digo, así como la vaquita de San Antonio puede atacar al pulgón, al mosquito, en las ciudades y en el norte del país, que está siendo un gran problema el dengue.
Sí, para todos los insectos, para todas las cadenas tróficas existe su controlador. En el controlador del mosquito se llama Toxovinchetti o el mosquito elefante, a lo mejor lo han visto, es uno que es gigante, con unas patas muy muy largas. Uno a veces lo mata porque mirá, es un mosquito súper gigante. No, la larva de ese mosquito se come a la larva del mosquito del dengue, que es el Aedes aegypti, y a todos los mosquitos, supongo.
Sí.
Tiene su controlador
específico. No, claro, pero no transmite la enfermedad, pero no. nos pica más fuerte.
No, el mosquito elefante no pica.
No pica. Ah.
No, porque la hembra del mosquito, todos los mosquitos, necesita de sangre para poder poner los huevos, si no, no pone huevos.
Claro.
El mosquito elefante es melífero. No,
¿qué significa?
No puede. Es como no, ponen claro. o melaza. Y claro. las larvas, cuando las ponen en el agua, es para que sus hijos se coman a la larva de mosquito. Es un predador.
Claro.
Es un controlador que nosotros eliminamos porque siempre los controladores son mucho más débiles. ¿Y qué es lo que mata a los controladores? La ignorancia de tantos años nuestra de haber aplicado agroquímicos, son mucho más débiles, de matarlo por desconocimiento. Uno ve un mosquito tan grande como el mosquito elefante y lo mata, porque mira ese mosquito
claro.
intenso. No, claro. Está controlando.
Claro, claro. Es que incluso en las ciudades, hace unos años, durante la pandemia, puntualmente acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo un grupo de vecinos que llevó adelante un proyecto para impulsar que volvieran las mariposas a la ciudad, porque lo que planteaban es que con tantos insecticidas, con tanto asfalto, con tanto control casero de plagas en las macetas, la biodiversidad que atraía, ¿no?, las mariposas, con tantas plantas exógenas, bueno, las mariposas características de esta región ya no venían porque las flores no les servían, porque había pocos insectos. Entonces, claro, y cuando empezaron a plantar de vuelta las especies autóctonas, volvían las mariposas, pero aparecían otros predadores, y bueno, así como toda la cadena empezaba y todos los conflictos vinculados a esto, pero también la desaparición de muchos de los insectos por el uso de pesticidas hogareños y por cómo uno controla la presencia de mosquitos, de cucarachas y otro tipo, ¿no?
Sí, en realidad la culpa siempre ha sido nuestra, claro. El ser humano, ¿no? No.
Sí, sí.
Acá lo que hacemos en Mendoza, nosotros tenemos 1.200 productores, aparte de este proyecto que tenemos,
sí,
con los que hacemos un trabajo social. Tenemos productores chiquitos de la huerta de su casa hasta productores de 1.000 hectáreas, que lo que intentamos hacer es armarle de vuelta la biodiversidad. Tenemos un laboratorio de cría para armarle de vuelta la biodiversidad que se perdió.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Sí, tenemos que exigirle que armen los corredores biológicos, que son las plantas, eso que vos estás contando, que se vuelva a plantar lo autóctono, que ponga flores, que tenga dónde vivir este tipo de insectos. Entonces, le armamos la biodiversidad y le entregamos pocas veces, hasta que se arme. Para mí, y es clave y es fundamental, el futuro no está en el control biológico que te estoy contando. El futuro de la agricultura y de todo este ecosistema está en el equilibrio que tiene que haber en un ecosistema.
Claro.
Tanto predadores como plagas, porque si no hay plagas no hay controladores, así que hay que ver de todo, buenos y malos.
Muchísimas gracias, Gastón, por la charla, por toda la explicación. Bueno, súper interesante el proyecto. Así que bueno, gracias por compartir toda la data.
Bueno, gracias a ustedes por dejarnos contar esto, que es muy lindo. Un placer.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos.
Chau, chau.
Adiós.
Adiós.
Bueno, viste, Sole, que hay insectos que tienen mejor prensa que otros, ¿no?
Por
es
supuesto,
el caso,
claro,
de la vaquita de San Antonio, que es un... bueno, y todavía nos quedábamos cortos porque no solo es linda, no solo tiene este mito de que te trae un novio, bueno, también controla el pulgón, así que, y otras plagas, así que bueno, por algo tiene buena prensa.
La tiene
prensa.
Todas la vaquita,
sí,
de San Antonio.
La tiene, es el más completo. Aguante San Antonio.
Sí, 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 sí. Bueno, Evangelina, son las 9:56. Quiero decirte que pasa abril y pasa la hora.
Pasa la hora, nos estamos yendo, pero les dejamos el aire así bien calentito. Vamos a ver con qué sigue. Ella siempre trae unos programas espectaculares, y ya nos está escuchando. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy
bien.
Las
escucho bajito.
Nos escuchas bajito. Bueno, acá estamos ya cerrando, entregándote el programa. ¿Con qué venís hoy?
Vos sabés que siempre estamos como coordinadas, ¿no? Porque
sí,
ustedes hablan de alguna forma, lo que escuché recién, de cuidar un poco la... el medio ambiente, y con este tema que tocaron recién, indirectamente cuidás a los animales para que no se intoxiquen. Y,
bueno,
y ahora también, hoy nosotros dedicamos este mes al mes del animal, por el 29 de abril, Día del Animal, y siempre tuvimos especialistas. Hoy tenemos dos especialistas, uno en plantas, porque a veces uno tiene plantas y mascotas, y sabemos si esas plantas intoxican o no a nuestras mascotas. Bueno, para eso lo tenemos,
claro,
a un capo en el tema, que es Luciano Melota, que aparte es profesor. Y después tenemos, como le dedicamos mucho tiempo a los perritos, a una vete especialista en felinos.
Ah, mira, muy bien.
Así que,
claro,
bueno, hoy nos vamos a dedicar a los gatitos. ¿Ustedes tienen mascota, chicas?
Muy bien, sí, sí. En casa
sí,
tenemos...
Sí.
Hemos tenido más variedad. Ahora tenemos solamente un perro salchicha, una perra salchicha que se llama Chicha.
Ay, mi amor.
Hemos tenido hasta un axolote, hemos tenido ranitas de agua.
Me muero.
Peces, bueno, variedad, sí, sí,
no,
sí.
Bueno.
Ahora estamos más restringidos, pero Sole sí también tiene una.
Perras, dos perras. Así que,
ay, qué bueno. Bueno, nada, chicas, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, conocer el amor de un animal. Así que nada, sigamos conectadas.
Bueno,
yo por si acaso les anticipo, ahora se viene el mes del trabajo. El mes de mayo, por el Día del Trabajador. Bueno,
bien,
vamos a vincular a todos nuestros invitados con la parte laboral.
Okay.
Muy bien.
Gaby, gracias, buen programa. Dejamos el aire de Radio Cultura en tus manos.
Muchas gracias, chicas, por todo. Que tengan una buena semana y nos estamos hablando de nuevo el martes próximo. Feliz Día del
Así
Trabajador
es.
Para ustedes.
Muchas
gracias.
Gracias.
Nos reencontramos, Evan, el martes próximo a las 9 de la mañana.
Chao.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.